Martín Forés, ¿qué presentas esta tarde con Begoña Valero?
Bueno, esta tarde presentamos, hoy quería hablar de ilustración, pero la verdad es que el autobombo que hablábamos
¡hombre,
antes,
¿no? Martín.
Esta tarde presentamos en el ámbito cultural del Corte Inglés, en la calle Colón, el centro comercial Corte Inglés de Hogar, en la sexta planta, pues un cuento. Vamos a presentar un cuento que para mí es mi
¿que has ilustrado
cuento.
Tú?
Sí, que he ilustrado yo y que
qué
para
chulo.
Mí es magia porque es una historia en la que me mete nuestro amigo Pellicer, que desde aquí le agradezco.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad de ilustraciones,
Martín! Confiado,
Martín.
Porque claro, a ver, yo no he hecho nunca nada de esto, mi trabajo ya sabes cuál es, ¿no? Pero meterse a ilustrar un cuento son palabras mayores, porque no es hacer un cartel.
Nunca lo habías hecho, ¿verdad?
No, nunca lo había hecho. La verdad es que, bueno, cuando me lo propone, pues bueno, Begoña Valero tiene un relato que a mí me encanta, porque es una visión diferente del mundo de las fallas, nos salimos de los estereotipos, y a mí me llama mucho la atención el vínculo que yo tengo con el mundo fallero, todo el mundo
exacto,
lo sabe, ¿no?
Exacto, tú ahí sí me has tenido...
Sí, pero un vínculo que es muy especial, porque yo no soy fallero, ¿eh? Ni lo he sido nunca. Pero yo tengo una visión de las fallas que creo que potencio a tope porque yo veo las fallas más allá de la fiesta, ¿vale? Entonces, cuadra perfectamente el relato de Begoña con lo que yo pienso de las fallas, ¿no? Que es utilizar las fallas para, mediante ese camino, ¿no? El camino de las fallas, pues hablar de muchas más cosas. En este caso hablamos de valores humanos, hablamos de potenciar mediante la fiesta pues que los jóvenes no solo tiren petardos, sino que lean un poquito y que se den cuenta de que por medio de las fallas se puede llegar a muchos sitios. Es decir, porque las fallas no son solo fiesta, son...
Tú siempre nos lo has explicado muy bien.
Sí.
Todo el componente artístico en las
y
fallas.
Y social.
Sí.
Y social.
Desde la vestimenta, los ninots, todo, cuidado, los carteles.
Efectivamente,
uf,
o sea, lo tenemos tan visto año tras año que no lo valoramos lo suficiente, simplemente valoramos la competición. Aguáñate este y en guañ guañar a latre. Pero lo que no vemos es el detalle. Yo he sido jurado y sigo siendo jurado muchos años. Y vistas las fallas desde las entrañas, lo que es el propio monumento, que no me gusta esa palabra, artístico, pues ahí te das cuenta de la cantidad de creatividad, de arte, de sensibilidad, de artesanía, que todo eso pertenece a lo que es el pueblo valenciano, a lo que es la comunidad valenciana, en nuestra esencia, y que eso está plasmado muy, muy bien en el mundo de las fallas. Y entonces yo con este cuento, con el guión, dije, ostras, aquí
un
sí
cuento
que
mágico entrar. Sobre las fallas, texto de Begoña Valero, ilustraciones Martín Forés.
Sí, sí,
¿qué
sí.
ha supuesto para ti esta faceta de ilustrador?
Pues ha supuesto, por supuesto, un reto más de los que yo estoy acostumbrado en todas las profesiones, pues vamos dando pasos adelante. Y entonces, pues como he dicho al principio, es que una cosa es ilustrar una portada de un cuento y otra cosa es meterse en la cabeza del escritor. Es decir, tú como escritor lo sabes perfectamente. Tú imagínate tu novela, ¿no? Tu última novela, y que cualquier persona tenga que ilustrar lo que tú has pensado. Tú tienes una visión de todas las secuencias de tu novela. Y un ilustrador tiene que coincidir con lo que tú has visto, por lo menos coincidir lo máximamente posible, lo máximo. A veces pasa lo contrario, a veces tú, como escritor, inventas una movida, pero es el ilustrador el que te ayuda a verla. En este caso, por ejemplo, yo con Begoña Valero he tenido una sincronía perfecta, porque ella ha confiado en mí y yo, por supuesto, en ella, porque he leído su obra y porque me encanta y porque sé que tiene una visión diferente de todo, pero sobre todo también de las fallas. Entonces ahí sí que se produjo también esa magia de la unión.
O sea, y eso, y digamos que es un producto original en el sentido que busca nuevos caminos en el entorno fallero, que suele ser muy tradicional.
Sí. Transitar por el imaginario fallero para mí es algo muy sencillo. Yo, todo el mundo sabe que tengo muchos premios y rollos y carteles de fallas y tal. Entonces, lo difícil es salirse de ahí. Salirse del estereotipo, salirse de lo bonito, ¿no? ¿Vale? No sé, creo que me estáis entendiendo.
Sí, 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 sí.
Y intentar contar una historia que no sea fallera, pero que sea a través de las fallas. O sea, para que os deis cuenta, en el cuento no sale ninguna fallera. No sale nada que tenga que ver...
Los protagonistas son los ninots.
Son los ninots. Y es el artista fallero, que además me mola porque Begoña no lo tilda de artista fallero, es un carpintero. Entonces,
muy
nos
bien.
Vamos a la esencia. Es un fuster que tiene un taller en la Malvarrosa y que le encanta su pueblo, le encantan las fiestas de su pueblo y que se ve abocado por su creatividad y por su afán, por ese sentimiento que tiene de crear. Y entonces con los restos que tiene en su taller empieza a construir una falla. Y a partir de ahí es tanto el sentimiento que pone que las figuras captan ese sentimiento y llegan a tomar vida, hasta el punto de que cuando cierran el taller hablan entre ellas. Y de eso va la historia, de que por medio de una falla, de la construcción de una falla, en lo que es la esencia de la falla, que es lo que a mí me interesa, se traten los valores humanos y se trate la relación entre las personas, sobre todo de cara a los nanos, ¿no?
¿Hablamos de ilustraciones ahora?
Sí.
¿Eh? ¿Vale?
Vale, vale.
Venga. En el mundo de las ilustraciones, que hablamos ya mismo de él, Martín conoce, hay un artista español que pasó por Valencia, se podría decir que es Rafael de Penagos.
Sí, sí, sí.
Es que era un verdadero maestro.
Claro, hoy hablamos de la ilustración, porque hoy presentamos un libro ilustrado por mí, mi primer cuento ilustrado, que estoy súper contento, soy feliz, espero veros a todos esta tarde en el Corte Inglés. Pero esto me da pie para hablar de la ilustración, que la ilustración forma parte del mundo del arte, por supuesto. Hablamos de los dibujantes, de la famosa esa palabra tan bonita que es el dibujante, que a mí me encanta, ¿no? Que ahora todos somos diseñadores gráficos, ilustradores, historietistas, pero para la palabra clave es dibujantes, ¿no? Pues bueno, el dibujante número uno para mí del siglo XX, bueno, número uno, número dos, número tres, estamos ahí, Segreyes, Renau, estamos ahí. Pero bueno, estamos hablando de Rafael de Penagos. Rafael de Penagos es madrileño, él nació en Madrid en el 1884 y la palmó en 1954, murió con 70 años o por ahí. Pero es que hablamos de un tipo que es el creador de la ilustración Art Deco en España. O sea, no se puede entender el Madrid de los años
20. Se le sigue recordando, una barbaridad.
Claro,
de Penagos. Se le
claro,
sigue recordando, ¿eh?
Claro, claro. ¿Por qué? Porque él instauró un estilo, sobre todo de mujer. Y esto es lo que hay que explicar bien. O sea, porque eso se entiende con el paso del tiempo. En el momento está ocurriendo, pues bueno, es uno más, puede ser uno más. Pero la genialidad se averigua con el tiempo, con el paso del tiempo. Y es lo que pasa con Rafael de Penagos. Es modernismo, Art Deco y mujer. Todo esto con la visión esa tan personal de Rafael de Penagos. Es el artista, podemos decir, que introdujo la ilustración Art Deco en España. Y como digo, no hay un Madrid, es el máximo exponente de la Belle Époque, de la representación de la Belle Époque que tanto hemos hablado aquí. Él es el precursor, es el que empuja, es el que nos enseña una nueva mujer, una nueva modelo de la figura femenina, la modernidad en la mujer, la estilización de la mujer. Él nace un 7 de abril del 1884 en un hotelito de la calle Granada de Madrid y es uno de los 18 hijos, o sea, equipo de fútbol con reservas incluidos, 18 hijos que tuvieron sus papis, José María de Penagos y Encarnación Zalabardo, y hay que decir que, como siempre ocurre en aquella época, la mayoría de sus hermanos fallecieron prematuramente. Se matricula en la Escuela Superior de Artes e Industrias, que ya me mola. Ya me mola, ya me mola ese nombre.
Sí, sí, artes e industrias. Fíjate que no iban no iban desencaminados, Ramón, y sabían que las dos cosas podían
estaban unidas.
Machembrar completamente.
Año 1900. Y fíjate, es tan bueno que ya de jovencito los relatos de la novela ilustrada, que es una editorial fundada en el año 1905 por Vicente Blasco Ibáñez, ya las ilustra él. O sea, ya Vicente Blasco Ibáñez se fija en este personaje porque es algo excepcional. Él cobraba entre 2 y 3 pesetitas por dibujo. No era mucho, pero esto le abrió las puertas para entrar en un mundo que era el mundo que él quería. De Penagos entró en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando y allí coincide con Antonio Muñoz de Graín, como claro, del que hemos hablado aquí, ¿sí? Valenciano, que le da clases. Pero, claro, los astros confluyen porque hay algo que los une, ¿no? En este caso es la creatividad, la excepcionalidad, la genialidad. Muñoz de Graín estaba ahí. Y del Valle Inclán también, por ejemplo. 1915. Ortega y Gasset le encarga el cartel de su revista España. Y también la portada para esa publicación. Ortega y Gasset, mirar los clientes que tenía. O sea, tenía que ser muy bueno. Hay una cosa que a mí me gusta mucho, que por eso lo he querido meter en esta sección, por lo de los cuentos. Aquello de que tienes más cuentos que Calleja,
Sí, señor.
Que es un dicho popular. Aquello viene porque había una editorial llamada Editorial Saturnino Calleja, que era la que más cuentos publicaba en aquel momento. Y él trabajaba para la editorial Saturnino Calleja. Él tiene más cuentos que Calleja, sí, pero, sí. Pero precisamente Rafael de Penagos ilustró muchos cuentos, como yo hoy ilustro mi primero, y por eso está aquí en esta sección. Me parece algo también muy chulo. Él empieza a plasmar un poco también la burguesía que va la burguesía sobre todo de la capital, de Madrid, porque es la modernor del momento, y que va abandonando el modernismo para meterse de cabeza en el Art Deco, que es como algo un pasito más en el 17. Y
pero fíjate, el Art Deco, que era vanguardia y un pasito más que dices tú, es todo un clásico que no ha pasado de moda.
No.
Todos cuando vemos Art Deco, incluso nuevos hoteles que levantan, los siguen decorando tipo Art Deco. Y es algo clásico, tío. Sí. Siendo tan moderno, es que yo, bueno, pero yo no, que hay teorías que dicen que lo clásico siempre es lo moderno.
Sí, Ramón, pero tienes razón en lo que dices.
Homero y la Ilíada es un clásico, pero súper moderno. El Art Deco, pero dime ese, pero que me interesa tu opinión.
No, pero me resulta muy positivo lo que has dicho, ese paréntesis que has hecho, porque el Art Deco, dentro de todos los movimientos artísticos que ha habido, puede ser el que más pozo ha dejado.
Sí.
Y que conecta con la modernidad.
Sí,
es decir, dentro de lo que es la decoración más moderna, porque el Art Deco sí que es verdad que casa más que con el arte, con la decoración, porque las artes decorativas que se desarrollan,
los suelos de baldosas negras y blancas,
es que los suelos,
la línea de los muebles,
las marqueterías, las pequeñas esculturas, las lámparas Tiffany,
sí,
todo el rollo, las puertas de los ascensores del edificio Chrysler, sí, en Estados Unidos, en Nueva York. O sea, todo ese movimiento Art Deco es tan puro, tan fino, tan elegante, tan estudiado, que hoy en día tiene cabida en nuestro mundo, pero perfectamente. Pues Penagos fue el que introdujo la ilustración modernista Art Deco en la España de principios del siglo XX. Caridad en sus dibujos, 24 años. Consigue una beca para Londres y para París. ¿Y por qué la consigue? Porque está recomendado nada más y nada menos que por Joaquín Sorolla y por Ramón Menéndez Pidal.
Toma.
Son dos tipos
padrinos
que dicen, este chaval tiene que irse a estudiar. Fijaros, ¿no? El tema este, ¿no? Ciudades a las que se marchó en 1913. En el 14 está en Londres, pero claro, está ya la Primera Guerra Mundial y le viene justo volverse a Madrid. Se instala en un edificio frente al Retiro, en el que vive la vida bohemia de Madrid, se mete de lleno en esa vida bohemia mundana y, bueno, al final conoce a una chica con la que se casa, María Jiménez Angulo, que no es María Jiménez, estudiante, es otra, y tiene un par de mellizos al año siguiente. Él empieza a hacer de todo un poco. Es el Paco Roca de la época, ¿no? Porque hace carteles, hace para la industria del cine, editoriales, publicaciones periódicas en diferentes revistas. Es además una actividad docente como profesor, porque es nombrado catedrático de dibujo. Fíjate, uno de los compañeros que tiene como docente es Antonio Machado. Hablamos de que está muy metido, de que es un tipo que está en la élite. Revistas como Blanco y Negro, Nuevo Mundo, ABC, o, por ejemplo, la editorial Espasa, tan conocida, sí, las famosas publicaciones y las enciclopedias de Espasa. Él está ahí a tope. Su trabajo es único, es icónico, es súper reconocible, es fresco. Está todavía en la memoria colectiva cuando vemos esas imágenes Art Deco, esas ilustraciones a la acuarela que él hacía, que, por cierto, también era un gran pintor, porque yo he visto paisajes pintados por Rafael de Penagos que son técnicamente casi perfectos. O sea, es un tipo que dominaba todo tipo de... Lo que pasa es que él se fue por esa parte más comercial, que yo, desde mi punto de vista, la veo súper, súper normal, porque es lo que yo hago también, ¿no? Porque hay gente que no necesita expresar realmente lo que lleva dentro por medio de una obra personal, sino lo que necesita es crear, hacer una obra creativa, ¿no? Y que eso se venda y pueda vivir de eso, de su propia creación. Ese era el Penagos. Él inventa, como digo, lo más importante es el nuevo modelo de mujer. Estilizada.
Es la palabra que te tenías.
Estilizada, Ramón. Alta, elegante, exótica, fuma. Imaginaros, principios del siglo XX.
El pelito este a lo garzón.
Eso es, a lo garzón, tú lo has dicho. Fuma, lleva el pelo corto, sale. O sea, no se queda en casa. Tiene una vida social, intelectual, activa. Se extiende ese modelo. Crea un tipo de mujer que rompía con una ecuación que en el momento era la ecuación que prevalecía. Que es la belleza y la salud está unida a la gordura.
Sí, que era mujer opulenta con el corpiño, el busto enorme, que sí. Era mujer muy victoriana, digamos.
Muy victoriana y que está asociada a la salud. Sí, y él se carga eso. Sí. Las mujeres enclenques...
Fíjate que nuestras madres, cuando éramos pequeños, era come más, porque seguían creyendo... Eso era salud y la gordura. Está tan enraizado que nuestras abuelas me decían, ¡minchames! ¡Es que estás mol prim!
Sí.
Y dices, porque se asociaba que cuanto más comen y más gordo, más se lo dices, sí. ¡Nor!
¡Nor! ¡Nor! Y qué rolliza estás. Sí, y que sí. No, es el rollo de asociar la
chicha, gordura. Sí.
Ahora estamos en todo lo contrario, que tampoco me parece correcto. Pero él en ese momento, lo importante es que rompe con el estereotipo y crea a la mujer Penagos. O sea, es que es tan potente que crea la mujer Penagos, que es la mujer de los felices años 20. Todas esas ilustraciones que veis en todas las publicidades que se hacían de perfumes, de historias, tal, esa mujer estilizada, incluso esa mujer...
Y cuidado que cambiar un arquetipo de belleza no es nada fácil, ¿eh?
Es complicadísimo.
Es muy complicadísimo.
Que Ortega eso está y Gasset arreglado. Ya le dice, oye, eso de crear un propio estilo que mucha gente critica como que eres reiterativo, no, eso es muy complicado.
Sí, sí.
Crear un estilo
encontrar es... tu camino.
Hombre, y más cuando va a la contra, ¿no? Y más cuando va a la contra, que es el caso de este Rafael. Entonces, él lo consigue. Además, hay que decir que es el momento idóneo para hacerlo. Es el momento idóneo, cultural, el político, social, y él tiene esa suerte de tener esa genialidad en un momento que lo borda. Colabora con revistas argentinas también, con Caras y Caretas, con Cigarrillo 43, con la revista española Cosmópolis, en ABC, bueno... No solo tiene una importancia artística la obra de Penagos, sino que es un documento sociológico, porque él empieza a retratar a la sociedad del
momento.
Los
nuevos tiempos que van llegando.
Eso es. La ilustración también tiene eso, ¿no? Por medio de la ilustración del día a día podemos ir viendo el progreso, pero mucho más rápidamente que lo vemos por medio de las obras de arte, ¿no? Que eso es una cosa más personal y que a lo largo de la historia del arte sí que podemos ver cómo ha evolucionado la humanidad. Pero lo que es la sociedad, el día a día de la sociedad se ve más latente, más patente, sí,
porque,
en la ilustración.
Ser muy rápidos.
Claro, efectivamente. Claro,
cuando él trabaja para un semanario, es que todas las semanas tiene que publicar algo.
Efectivamente.
Y si publica en varios sitios, es que tiene que estar ahí muy, muy al loro.
Claro, los locales.
Muy rápidos.
Los locales de moda, las chicas de moda, en fin, todo eso, ¿no? Es la inmediatez. Enseñó a las españolas a no engordar. O sea, fijaros, cambió la manera de vivir. Crea un tipo de mujer que no era exactamente el reflejo de la época, pero que sí que fue a partir de entonces que sus imágenes fueron las propias, de manera que fue al revés. Las mujeres quisieron ser como los modelos de Penagos. Eso es importante,
sí.
Porque creas un estilo. Fue el constructor de un sueño, de una imagen de ensueño que creó a una nueva mujer. Y fijaros, no es exagerado, por mucho que parezca que yo lo exagero. Realmente cuando analizas sus ilustraciones y las comparas con lo anterior, es cuando te das cuenta de que realmente era así. Él eligió el dibujo como un lenguaje, que es un lenguaje universal y a través del cual él se comunicó. Y efectivamente, anda que no se comunicó. Y lo hizo suyo. Y vivió muy, muy a fondo el tiempo que le tocó vivir y lo representó perfectamente. Y fue reconocida su obra. En 1925 se lleva la medalla de oro en la Exposición Internacional de Arte Decorativa de París, nada más y nada menos, que es un reconocimiento europeo de gran importancia. Recibió también el premio del concurso de carteles para la Exposición Iberoamericana de Barcelona y Sevilla en el 26. Durante la Guerra Civil, el tipo estuvo aquí. Estuvo en Valencia y ocupó la cátedra de dibujo en el Instituto Obrero de Valencia. Fue uno de los cartelistas republicanos, como no podía ser de otra manera, pero que al final, bueno, pues se tuvo que pirar. En los años 40 viajó por Latinoamérica, sobre todo en Chile y en Argentina. Ahí es donde él cuaja y al final se tiene que volver porque lo reclaman en el Instituto de Bachillerato de Cervantes en el 23, vuelve y la palma. Al poco de venir,
pobre.
La palmó el pobre con una trombosis cerebral y murió a los 70 años. Su obra, 246 piezas, las tiene la Fundación Mafre porque fue una cesión de la familia y ahí es donde está esa Fundación Mafre la encargada de enseñarnos su obra. Para mí es un genio y figura y creo que debería estar en la sección y más cuando hablamos de ilustración
Perfecto.
Y de cuentos.
Silvi.
Un oyente que dice, me gustaría ir con mi hija lo de Martín. ¿A qué hora es?
Pues mira, es a las 7 de la tarde En el ámbito cultural, Sexta Planta del Corte Inglés de la calle
Colón.
Hoy
a las 7 de la tarde.
Sí, hoy a las 7 de la tarde.
Hoy jueves 7 de la tarde en el Corte Inglés de Colón, arriba del todo en el ámbito cultural.
Sí, sí. Y me encanta que digas que te quieres venir con tu hija porque es un cuento...
De eso se trata.
A ver, la editorial ha marcado el cuento como un cuento apto para personas de 10 a 99 años. No es un cuento infantil. Ya os adelanto que no es un cuento infantil ni es un cuento de fallas.
Pero los niños lo van a entender.
Los niños lo van a entender perfectamente y además hay una serie de juegos en la ilustración para hacerles trabajar un poco mentalmente y para que vean que a través de las fallas se puede llegar a muchos sitios, no solo a tirar petardos.
¿En quién te has inspirado para estas ilustraciones, que era un campo nuevo para ti, aunque tú eres un tipo que ha trabajado prácticamente todo, sobre todo es muralista, trampantojos, una iglesia en Guinea y todos los techos, los frescos? Pero tú que eres muy minucioso, primero te habrás empollado del mundo de la ilustración, ¿no?
Sí, me he empollado, por supuesto.
Y habrás pensado, a ver, ¿cómo hago los diseños? ¿Qué línea elijo? Claro. ¿Qué rollo pillo? Eso no se hace a la virulé.
Eso es realmente lo complicado. Es decir, ¿qué gráfica utilizo para mostrar el mundo de Begoña Valero? Entonces, yo tengo tantos recursos, tantos referentes, los actores lo llaman, ahora no me sale la palabra, pero he tirado de mi parte gráfica, es decir, de mis carteles, de cómo he hecho yo mis carteles, de esa parte más gráfica y más creativa mía. Por supuesto, estoy muy influenciado también por mi colega Paco Roca, porque hemos trabajado muchos murales juntos y al final su obra la tengo muy interiorizada. También muchos ilustradores que forman parte de mi imaginario, ¿no? De mis imágenes que más me gustan. Y todo eso influye, como te influyen a ti los autores que te
claro.
gustan, los escritores que te gustan. Pero al final lo que ocurre es que precisamente, gracias a lo que nuestros ídolos nos enseñan y a todo el bagaje que uno a lo largo de la vida tiene, pues y creo que intentamos y conseguimos crear una obra que es muy personal. Yo creo que aquí hay muchos detalles que son muy míos, son muy personales. La gente que haya visto mis trabajos, sobre todo en diseño gráfico, en cartelería, pues verá que es evidente que es mío. Aunque sí que es verdad que, claro, no es lo mismo desarrollar una imagen para un solo evento que meterse en la cabeza de un escritor, ¿vale? Para desarrollar toda una idea que es del escritor, no es tuya, ¿no? Ahí está la complicación.
¿Cuántas ilustraciones hay?
Hay 25.
No está mal, ¿eh?
Pero hay una que es muy especial para mí y que es una cosa que...
¿La contraportada?
Sí, se me ocurrió porque, claro, Paco y yo tenemos un vínculo ahí que es muy potente. Y a mí lo que no me gusta es que haya la típica reseña o frase, ¿no?, firmada por X, que diga qué bonito es este cuadro y tal y cual. Entonces este cuento y tal y cual. Yo lo que dije es, Paco, ¿y por qué no hacemos una ilustración? Y entonces la contraportada creo que es una cosa muy original,
sí.
en la que el personaje del cuento, Mauricio, le pregunta a Paco Roca si le gusta el cuento. Y el dibujo de Paco Roca en pijama...
Es que le iba a decir, es que además, como va con el pijama...
Le contesta con el cuento en la mano, que Paco se ha currado la portadita del cuento y tal, le contesta y le dice que es un estupendo cuento de fallas y tal y cual, ¿no? Y entonces, de alguna manera, está la opinión de Paco, pero representada en la contraportada de una manera muy original también. Me parece que es un puntazo. Y claro, y desde aquí le agradezco a Paco ese detalle que ha tenido de... Y, por supuesto, el apoyo, ¿no?, que desde una persona como Paco tiene el cuento, ¿no?
Mira, esta tarde lo veo, en un rato lo veo, a las 6
sí,
lo
sí,
veo.
Que sé que vosotros tenéis esta tarde, que nos
solapamos a mí,
que a mí me encantaría, igual me salgo de la mía y me voy a la vuestra.
Te iba a decir lo mismo.
En fin.
Martín
muy,
Forés.
Muy guay, tío.
Muchísimas gracias, querido amigo.
Gracias a ti, Ramón, y oye, y cómo mola que un jueves en una ciudad como Valencia haya 4 o 5 eventos así.
Tendría que haber 4 o 5 eventos todos los días,
todos los
Martín,
días.
Todos los días. Sí. Y que la gente pudiese elegir y que la gente se acostumbre a salir y que la gente vaya por ahí y vea y absorba y se divierta y lo
pase bien. Y a comprar libros.
En estos tiempos tan inciertos.
Así es.
Y tan rarunos. Me van a que digan fallas y nos olvidaremos de tanto marrón un poquito.
Yo creo que la cultura y el arte nos salvará al final.
Siempre.
No hay otra, ¿eh?
Sí. Sí, y ahí en Europa nos van. Di.
Me dejas bien. Acabar con un WhatsApp que no tiene nada que ver, pero es que estamos muy aterrorizados con lo del asteroide que va a chocar con muy
alta... Hay un 3% de posibilidades de que caiga. Ahora ya lo han rebajado otra vez al 1 y algo.
No me he enterado.
Sí, un asteroide, 3%, en el año 32.
Pues 3% no está mal, ¿eh? Ojalá nuestro final sea ese.
Pues
no,
y a tomar por saco.
No, mira, un oyente nuestro, que es astrónomo aficionado, dice, en una conferencia en la Ciudad de las Ciencias le pregunté a un astrónomo...
Astrofísico.
No lo sé.
Bien, vale.
Pero vamos, él se llama a sí mismo astrónomo aficionado.
Un listo con orejas.
Pues a uno de verdad, ¿vale? Y le pregunté qué meteorito
sí, no
nos...
era astrólogo de los de horóscopos, era
no,
de los científicos.
Astrónomo, sí. Le pregunté qué meteorito nos mataría y su respuesta fue, ninguno, será un virus.
Será un virus, bueno.
No sé yo, si nos bueno, quedamos con tuto
no
o con muerte.
No juguéis entre virus y meteorito. No juguéis, y los disgustos de Trump también nos matarán.
Con día
de
que
Trump y de Putin y de todos.
Con día que, aunque no sea políticamente correcto, Ramón, fue yo que el mundo se acaba.
Que hemos acabado, sí.